Tiempo Internacional, el programa de radio del IBI, el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Fue creado el 28 de septiembre de 1990 por su actual director, profesor Norberto Consani. Tiene como fines la enseñanza a nivel de grado y de posgrado, la extensión, con el objetivo de vincularse con todas las instituciones nacionales e internacionales afines, y la investigación, con el propósito de aportar nuevos desarrollos al conocimiento de la comunidad internacional. Desde 1998, tiene como canal de comunicación Tiempo Internacional.
En el ciclo Voces de Tiempo Internacional, la profesora Anabela Busso, licenciada en Ciencia Política de la Universidad Nacional de Rosario, máster en Ciencias Sociales de Flaxo, coordinadora del Departamento de América del Norte del IRI, reflexiona sobre la situación actual de los Estados Unidos post-pandemia, principales desafíos que enfrenta la administración Biden.
La administración Biden en el escenario pospandémico tiene una agenda compleja. En primer lugar, porque podríamos decir que hay avances muy significativos con respecto a la pandemia, pero como consideran muchos expertos, todavía no estamos en un escenario que garantice que, por ejemplo, durante el invierno que está cercano en el hemisferio norte, no pudieran surgir nuevos rebrotes pandémicos. En segundo lugar, porque la pandemia dejó consecuencias de orden económico, un alto nivel de endeudamiento del Estado norteamericano, dejó también efectos sobre el mercado laboral. Han salido muchas notas, este es un tema no muy trabajado, pero donde en Estados Unidos, en el sector trabajador, hubo gente que decidió dejar su trabajo porque eran salarios mal pagos, y en el contexto de reactivación de la economía, después de la apertura del escenario, como ustedes me decían, pospandémico, a veces hace falta fuerza de trabajo y esa fuerza de trabajo no alcanza. Y además también tenemos un tema inflacionario, que si bien la mayoría de los análisis lo vinculan con la guerra en Ucrania, entiendo que no está solo ligado a esa cuestión, sino que tiene que ver, como pasa en todos los países, con el compromiso económico que tuvieron que asumir los estados para poder enfrentar la situación de pandemia, y más en el caso de Biden, donde afrontar la crisis pandémica se constituyó en su primer gran objetivo de campaña, ¿no? Hay que recordar que él le ganó a Trump, y Trump tenía una postura antivacuna, antibarbijo, aislamiento, anticierre, con lo cual tuvo que revertir toda esa situación, y eso implicó mucha política y mucho dinero. Otra cuestión muy importante para la administración Biden que afecta a la agenda doméstica y la agenda externa es el tema migratorio. La situación de la frontera sur es cada vez más compleja, cada vez más cantidad de migrantes, sobre todo del Triángulo Norte, esto es de Honduras, Guatemala y El Salvador, a lo que se suma también la migración de Haití y algo de migración venezolana. Enfrenta una situación compleja porque él prometió tener una política activa, coordinada, y no lo está logrando. Si bien se intentó tener un trato más sano, más benigno con los inmigrantes, la tarea está aún llena de situaciones sin resolver. En primer lugar, la justicia le paralizó un pedido de Biden de dejar de lado un decreto que había sacado Trump vinculado a que los migrantes tienen que permanecer en un tercer país, en este caso en México, hasta que Estados Unidos analice su situación. Esto complejiza la situación en el norte de México, la situación de los migrantes, el vínculo bilateral, y no está pudiendo ser resuelto porque no hay una mayoría en la Cámara de Representantes y de Senadores que le permita tomar decisiones parlamentarias. Y esta situación se podría llegar a complicar aún más en las elecciones de mitad de mandato, donde los republicanos podrían ganar esa elección, y eso ejercería un efecto de parálisis muy significativo sobre la gestión de Biden. Por otro lado, la administración Biden enfrenta una situación doméstica ligada a los perfiles políticos ideológicos que crecen en los Estados Unidos, o por lo menos que crecieron mucho y no se han detenido en su crecimiento en función del resultado electoral. O sea, todos los sectores que acompañaron a Trump siguen constituyendo el núcleo duro del trumpismo, un sector de votantes importantes, y agrupa a sectores que son descritos hoy por la literatura de la ciencia política como sectores de extrema derecha en sus distintas manifestaciones, ¿no? Pero estos sectores están cruzados transversalmente por ideas como la defensa fanática del uso de armas, el tema del supremacismo blanco, lo cual obviamente tiene consecuencias sobre la generación de racismo y de xenofobia frente a los migrantes, una postura antiestatal, antiestado federal muy marcada, y un descreimiento muy significativo con respecto a la administración de Biden, a quien acusan aún hoy, a 2 años ya prácticamente de haber asumido, de ser un presidente ilegítimo, porque siguen hablando de que el que ganó las elecciones fue Trump y que hubo fraude, digamos. Parece increíble, pero esa situación sigue vigente. Me parece que otro problema importante que tiene la administración Biden, y en estrecha vinculación con esta cuestión, es el tema del incremento de la violencia ligada no solo a estos grupos, sino bueno, a la postura de la Asociación Nacional del Rifle y de todos quienes defienden la postura del el uso masivo de armas por parte de civiles. Los números de cantidad de atentados masivos en Estados Unidos no tienen parangón con ningún número existente en otros países desarrollados, y te diría que casi en ningún país en vías de desarrollo. Esta situación es muy, muy compleja, y la administración Biden, si bien ha logrado que algunos republicanos saquen alguna declaración a favor, tampoco está en condiciones de cambiar la legislación, porque ni lo apoya la mayoría que necesitaría en el Congreso, y menos aún lo apoya la Corte Suprema de Justicia de la Nación en Estados Unidos, que en este momento tiene un predominio de 6 sobre 3 de jueces muy conservadores y muy ligados tanto a la agenda político, social y religiosa de los conservadores como al uso de armas. Entonces, el tema, por ejemplo, de haber abolido una doctrina basada en un caso específico con respecto al aborto desde la década de los 70, el tema de no dar cabida al reclamo de que se pueda regular más rigurosamente el uso de armas por parte de la Corte Suprema, son temas que afectan la evaluación que los ciudadanos norteamericanos pueden hacer de la gestión, ya sea entre quienes están en contra del uso de armas y ven que el gobierno no es efectivo, y quienes están a favor y critican al gobierno porque el gobierno pretende tener nuevas regulaciones. Y obviamente, más allá de que la economía de Estados Unidos esté creciendo, que haya generación de empleo, los niveles de inflación que son los más altos en décadas, son un factor que deteriora la visión positiva que la sociedad puede tener del gobierno de Biden, porque no es una sociedad acostumbrada a los escenarios inflacionarios.
La sede del IRI se encuentra en calle 48, número 582, piso 5 de la ciudad de La Plata. Usted puede comunicarse telefónicamente al 423-0628 o al correo electrónico iri@iri.unlp.edu.ar o visitar nuestra página web www.iri.edu.ar.
En Voces de Tiempo Internacional, la profesora Anabela Busso, coordinadora del Departamento de América del Norte del IRI, analiza cómo se encuentran hoy las relaciones de Estados Unidos con China.
Las relaciones entre Estados Unidos y China entiendo que están en un punto de conflictividad significativa, en tanto y en cuanto tanto republicanos como demócratas, o por lo menos una buena parte del Partido Demócrata, la parte más tradicional, yo sacaría de esta clasificación al sector progresista del partido, ven en China la mayor amenaza de carácter estatal al liderazgo de los Estados Unidos en términos globales. Y en ese sentido, no se han percibido cambios entre la gestión de Trump, que tenía la misma consideración, y la gestión de Biden en torno al diagnóstico de China como amenaza, como enemigo y como actor al cual hay que erosionarle el poder como requisito necesario para mantener el liderazgo de los Estados Unidos a nivel global. En ese contexto, entiendo que hay muchos planes de, perdón, no planes, sino muchos planos de enfrentamiento que la administración Biden plantea con China. Una consideración general es que en realidad Biden ha tenido propuestas innovadoras en términos de política doméstica, sobre todo con respecto al rol de los sindicatos, al rol del Estado, a la necesidad de aceptar que hay que reformular los costos de la educación y de la salud en los Estados Unidos, etcétera, etcétera, pero no ha sido un presidente innovador en términos de política exterior. Y en ese sentido recupera mucho de la tradición de los demócratas de plantear el término, digamos, del rol de los Estados Unidos como gran defensor de la democracia y de los derechos humanos en contra de un mundo autoritario. Entonces, el eslogan, digamos, de la administración Biden para organizar los vínculos externos del país es democracias versus autocracias. Y dentro de ese escenario de autocracia, obviamente coloca a China en primer lugar y a la Federación Rusa en segundo lugar o en equivalencia como dos países que son autócratas y contra los cuales Estados Unidos tiene que dar batalla. En la conflictividad con Rusia se canaliza a través de la guerra en Ucrania, donde Estados Unidos lideró todo el proceso de reacción de la OTAN y de los Estados europeos en contra de esa guerra, en la asistencia al gobierno de Ucrania, en la búsqueda de múltiples sanciones económicas, tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea, en la búsqueda de sanciones a Rusia en los organismos internacionales, como su suspensión en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y otras resoluciones que salieron del Consejo y de la Asamblea. Indirectamente, esta política también tiene que ver con China, fundamentalmente en algunas lecturas que se hacen desde la perspectiva geopolítica, donde lo que se marca, por lo menos desde la geopolítica tradicional y desde la literatura que existe en Estados Unidos desde la década del 70, los 80, con las primeras obras de Brzezinski, donde se sostenía que para que el poder norteamericano pudiese consolidarse a través del tiempo, era necesario evitar una alianza euroasiática. Y evitar esa alianza euroasiática implicaba que tanto Francia como Alemania, que a veces eran países aliados, obviamente, que estaban dentro de Europa Occidental y dentro de la OTAN, pero que discutían algunos temas militares con Estados Unidos, acepten plenamente la postura norteamericana. Y ese acuerdo tenía que estar geográficamente continuado, como decía Brzezinski, por la inclusión de Polonia en la órbita occidental y la inclusión de Ucrania. Dominar ese territorio era esencial para evitar la alianza euroasiática, que a lo mejor en los 70 era más pensada en términos de la Federación Rusa como enemigo comunista, mejor dicho, de la Unión Soviética por entonces, ¿no? Y que hoy se proyecta en la Federación Rusa, pero hoy está totalmente ligada a la cuestión del poder de China, que aparece como un desafío a las capacidades hegemónicas de los Estados Unidos. Por otra parte, en el escenario de la conflictividad y más allá de todas las responsabilidades de la Federación Rusa, es verdad que ambos partidos políticos están potenciando aún más la conflictividad con China a través del tema de Taiwán. No solo la visita de Nancy Pelosi, que fue la más conocida, sino que ahora también viajó en el marco de un seminario el exsecretario de Estado de la administración Trump, y hay digamos, un discurso permanente de decir, bueno, si China hace tal cosa, Estados Unidos va a reaccionar para defender a Taiwán. Y eso genera más tensiones internacionales. Sumo estas cuestiones porque nosotros ya sabemos que han existido disputas de tipo comercial que se dieron a lo largo de la administración Trump, que hubo un proceso de negociación y acuerdos que se ubican en acuerdos de fase 1 y de fase 2, los de fase 1 se fueron cumpliendo, y sabemos también que hay una disputa tecnológica en torno a muchos temas, inteligencia artificial, 5G, dominio del espacio, etcétera, etcétera. Pero ahora también hay un contexto geopolítico de disputa por el liderazgo mundial que ocupa un lugar central en la política norteamericana y está siendo abordado con los mismos instrumentos que Estados Unidos usó en otras administraciones demócratas, sin que haya innovaciones interesantes, que entiendo yo serían necesarias, porque este orden internacional no es el mismo orden de después de la Segunda Guerra Mundial y en el inicio de la posguerra fría. Estamos en una transición de consolidación de otra parte del planeta, independientemente de China, que es el Asia-Pacífico, el Indo-Pacífico, que incluye a muchos actores importantes, algunos de ellos aliados a los Estados Unidos y otros que tienen una postura más de mitad de camino y que no están tan comprometidos con esta visión de Washington. Así que lo entiendo como un escenario muy inestable, donde se apuesta a que el entramado de interconexiones e interdependencia en términos de comercio e inversión, que es tan significativo entre ambos países, actúe como un fenómeno que morigera la disputa. Pero no hay, por otro lado, un acompañamiento político, digamos, a la búsqueda de una situación de cooperación. Más vale, lo que se ha visto en las últimas semanas son decisiones, discursos, cuestiones simbólicas que apuntan más a la posibilidad de un conflicto que a la posibilidad de la cooperación.
Tiempo Internacional, una recorrida por el mundo de las relaciones internacionales. Desde 1998 por Radio Universidad Nacional de La Plata, AM 1390.
En Voces de Tiempo Internacional, la profesora Anabela Busso, licenciada en Ciencia Política de la Universidad Nacional de Rosario, máster en Ciencias Sociales de Flaxo, docente de la maestría en Relaciones Internacionales, coordinadora del Departamento de América del Norte del IRI, reflexiona cómo afecta la guerra en Ucrania a los Estados Unidos.
La guerra en Ucrania afecta a los Estados Unidos en términos económicos, como a la mayoría de los países, ¿no? Porque obviamente el aumento del costo de los alimentos y el aumento del costo de la energía también impacta en el proceso inflacionario como un elemento más dentro de los Estados Unidos. Sin embargo, bueno, Estados Unidos es un país que tiene capacidades de autosuficiencia alimentaria y autosuficiencia energética y que además puede, a través de esta guerra, convertirse en un gran proveedor de energía para otros países, reemplazando algunos mercados que antes atendía la Federación Rusa. Desde el punto de vista geopolítico, como te comentaba anteriormente, aunque esta no es una opinión aceptada por todos, yo estoy relevando distintas opiniones, digamos, hay como dos grandes corrientes de análisis, ¿no? Una que le atribuye a los Estados Unidos una responsabilidad en la guerra, en tanto y en cuanto la decisión de Estados Unidos de no cumplir sus acuerdos verbales con la entonces Unión Soviética, en el momento que se unificó Alemania y se decidió que la Alemania unificada seguiría en la OTAN, pero que la OTAN no se iba a seguir expandiendo hacia el este, no se cumplió. Hubo sucesivas ampliaciones. En el año 2008 hubo una discusión muy importante con respecto a la inclusión de Ucrania y se decidió no hacerlo en ese momento, pero finalmente la OTAN se siguió ampliando y siguió acercándose hacia las fronteras de la Federación Rusa. Yo siempre digo que a la cuestión de la ampliación de la OTAN hay que sumarle otras cuestiones que son propias de la política norteamericana y no necesariamente ligadas a la OTAN, como por ejemplo el proyecto de defensa nacional con misiles o lo que Reagan llamaba simbólicamente Guerra de las Galaxias, un tema en el cual la Federación Rusa siempre quiso tener algún tipo de participación, diciendo, bueno, si ustedes no van a poner los misiles en Polonia y en República Checa para atacar a nosotros, déjennos que nosotros también participemos de ese proyecto, si es que está destinado a luchar contra el terrorismo y demás. Bueno, Estados Unidos nunca dio cabida a la participación de Rusia en ese proyecto, es un tema que también generó tensiones. Y por otro lado, también hay alguna literatura que marca que Estados Unidos a lo largo de su historia tuvo ocasiones donde sus políticas operaron como políticas provocadoras de la guerra, lo que se llama guerra provocada. En ese contexto, digamos, de análisis, los que más destacan que es un error la ampliación de la OTAN y que eso es una de las causas más importantes que explica la guerra sin sacarle responsabilidad a quien decidió la intervención militar directa, que Putin es la escuela realista en sus distintas versiones. Que para aclararle al público en general, digamos, no se puede decir que Kennan en su momento, o que Henry Kissinger, o que Mian Scheimer sean prorrusos. La lectura que hacen estos actores es que el haber ampliado la OTAN afecta la estabilidad del orden y que esa inestabilidad del orden es muy costosa para el poder norteamericano, ¿no? Por distintas razones. Pero siempre tiende a haber esta idea de que esa lectura del realismo pone la responsabilidad en Estados Unidos y la OTAN y lo convierte en una línea de pensamiento prorruso. Yo creo que eso es un gran error, porque en realidad el realismo político es una escuela que ofreció teoría, política, estrategia, sobre las cuales Estados Unidos construyó su gran poderío después de la Segunda Guerra Mundial. Y hay otro conjunto de teorías muy variadas, los neoconservadores, teorías más críticas, como las teorías poscoloniales, teorías propias de Estados Unidos, como el institucionalismo liberal, que entienden que la responsabilidad está concentrada exclusivamente en el autoritarismo, en la vocación de Putin, en la vocación imperial de Rusia, ya sea la Rusia zarista, la Rusia que lideró a la Unión Soviética en la época del comunismo, o esta Rusia post-Unión Soviética, que no quiere perder su espacio de influencia y su extranjero cercano, como dicen muchos expertos. De cualquier manera, obviamente, la guerra es invocada por Biden en términos de defensa de los Estados Unidos por sí mismo, defensa de los Estados Unidos liderando el mundo, defensa de la democracia, recuperación del liderazgo de los Estados Unidos en la OTAN, en el escenario europeo. Es incluida, digamos, dentro de las lógicas que dicen, bueno, finalmente Biden logró que los países europeos aumenten su presupuesto de defensa, pero yo entiendo que esas evaluaciones las tendríamos que hacer un poquito más entre el mediano y el largo plazo, porque la guerra también tiene enormes costos y me parece que el invierno europeo va a ser un parteaguas en ese sentido si Europa no logra solucionar los problemas de suministro para su energía. Y por otro lado, hay mucha, desde mi perspectiva, que no soy un especialista en temas de guerra, ni de geopolítica, ni de defensa, digamos, hay cuestiones que son inquietantes, porque, por ejemplo, se dice que no, pero bueno, los gasoductos rusos Stream 1 y Stream 2 fueron los dos dañados en el mismo día en que se inauguró otro gasoducto que conecta países europeos. Entonces eso genera en realidad muchas suspicacias para un discurso político que no es el discurso de Putin, porque esta es la diferencia, digamos, ¿no? Biden sostiene en su discurso o articula su discurso en torno a la excepcionalidad norteamericana como país ejemplar en la defensa de la democracia, cuando en realidad no se sabe si hay demasiada transparencia en esta guerra y en un escenario donde la democracia en términos domésticos en Estados Unidos, desde antes de Trump, pero específicamente con Trump, fue dañada en cuanto a su calidad. Y falta mucho para recuperar ese espíritu de que Estados Unidos tenía que ser seguido por el resto del mundo o emulado por el resto del mundo debido a que tenía el mejor sistema político, el mejor sistema económico y social y que el resto del mundo debía copiarlo. Así que la evaluación de la guerra vista desde Occidente, porque digo, insisto, hay muchas teorías que dicen, bueno, acá el único responsable es Putin. Y lo único que debemos analizar es la violación de la integridad territorial de Ucrania, y yo no creo que las guerras se puedan explicar por una sola causa. Yo creo que hay causas provocadas por la OTAN, causas provocadas directamente por Putin y causas provocadas por las situaciones domésticas en la propia Ucrania, digamos, que son muchos sectores políticos que ahora están unidos en la guerra, pero algunos de ellos no son sectores políticos democráticos que quieren estar integrados a Europa y demás, y hay otros sectores políticos que también están identificados con las extremas derechas, grupos que antes de la guerra fueron muy criticados por ser casi grupos neonazis como el grupo Azov y que ahora son parte de la lucha civil en esa guerra. Así que es un escenario complicado.
And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this, I did it my way. Regrets I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew, but through it all,